En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto el contexto del reino de Dios, digamos, una introducción al contexto sobre el reino de Dios, y la idea que debe quedarnos sobre todo en la mente es esta: que las categorías bíblicas hay que aprender a leerlas desde la Biblia. Cuando se habla, por ejemplo, de justicia, pues uno tiene que saber qué significa justicia en la predicación de los profetas, o qué significa justicia en la predicación de San Pablo. No debemos asumir automáticamente que las palabras conservan su mismo significado o que nosotros las usamos en el mismo sentido que aparecen en la Biblia. Un ejemplo que repito mucho es el de la palabra justificación. Cuando nosotros le decimos a una persona, mira, no te justifiques, estamos utilizando la palabra justificación como una excusa. No des excusas. No te pongas a decir excusas. ¿Qué significa justificación en San Pablo? Es otra cosa completamente distinta. Es el proceso por el cual llegamos a ser justos. ¿Pero qué es ser justo? Ser justo es responder al plan de Dios. Ser justo es estar en plena amistad con Dios, estar en buena situación ante Dios. Este es solo un ejemplo para que tomemos esa enseñanza, porque la mayor parte de los errores que se cometen en términos de teología y en términos de pastoral comienzan ahí. Estábamos hablando hace un rato de algunos de los excesos de la teología de la liberación, y uno de los casos típicos es el abuso de la palabra realidad y el abuso de la palabra justicia. La noción de realidad que utilizan muchos teólogos de la liberación es realidad socioeconómica, realidad cuantificable, medible. Es la única que ellos consideran como realidad. Para ellos no es realidad el pecado, ni el Espíritu Santo, ni los ángeles. No, los ángeles son angelismos, espiritualismos, son mitos. Entonces, la noción con la que ellos están trabajando de realidad no corresponde a la noción bíblica. La noción con la que se trabaja, por ejemplo, la omnipotencia. Cuando se habla de omnipotencia, y a veces a uno tratan de acorralarlo con este tipo de planteamientos: si Dios es bueno y es sabio y es omnipotente, ¿por qué no quita el hambre en África? O Dios no lo sabe todo y no sabe que hay hambre en África. O Dios no lo puede todo y no puede corregir ese problema. O Dios no es tan bueno como ustedes dicen, y en cualquiera de los casos ese Dios no me interesa. Este es un argumento del llamado nuevo ateísmo. Este pobre hombre que murió hace unas semanas, Christopher Hitchens, famoso porque él decía: yo no soy ateo. Mi problema no es de ateísmo, yo soy antiteísta. De lo que se trata es de destruir la idea de Dios, destruir la religión. El libro más famoso de Christopher Hitchens se llama Dios no es grande, y es una serie muy larga de páginas mostrando cómo la religión envenena todo lo que toca. Bueno, entre los argumentos de esa oleada antiteísta, esa oleada contra la religión, uno es este. Pero fíjate que las nociones básicas, las nociones de omnisciencia y de omnipotencia y de bondad, son nociones que se toman tal vez del diccionario, o se toman tal vez de las pretensiones o deseos del corazón humano, pero no se toman de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir que Dios es poderoso en la Biblia? ¿Qué quiere decir el poder de Dios? Entonces hemos de acostumbrarnos Y esta es la lección principal de esa reflexión sobre el contexto del reino de Dios. Hemos de acostumbrarnos a buscar el sentido de las palabras primero en la Escritura. Y en el caso del reino de Dios, pues mencionamos esos tres momentos, ¿no? Moisés, David y luego esa predicación sobre el siervo de Yahvé, que es tan importante para describir, digamos, la atmósfera espiritual posterior al destierro. Hemos tenido después una reflexión sobre cuatro imágenes que yo creo que bloquean bastante la vista cuando se trata de hablar del reino de Dios. Simplemente recordémoslas aquí. Hablar del reino de Dios como si fuera el cielo, entonces el reino no tiene nada que ver con la tierra. Incluso se toma esa frase que Cristo le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Esa frase se utiliza para decir, ahí se ve que el reino es solamente celestial. O se toma la expresión reino de los cielos para decir, es de los cielos, no es de la tierra. Olvidándose que la expresión de los cielos es un modo respetuoso de referirse a Dios. Los judíos de aquella época prácticamente nunca utilizaban el nombre de Dios por religioso temor de utilizarlo mal. Entonces, en vez de decir reino de Dios, el evangelista Mateo utiliza la expresión más típicamente judía, reino de los cielos. Pero si uno oye reino de los cielos y uno oye que Cristo dice mi reino no es de este mundo, entonces uno dice, ah, ese reino no tiene nada que ver con las cosas que pasan en esta tierra. El segundo ejemplo que dimos, o la segunda falsa apreciación o apreciación incompleta, es hablar del reino de Dios como si fuera equivalente a la iglesia. El que tiene esa idea inmediatamente piensa en una iglesia poderosa, en una iglesia constituida como una monarquía, una iglesia piramidal, y no se da cuenta que con eso le está apostando a un modelo de comunidad cristiana que está casada con el poder civil, y de esos matrimonios realmente los hijos que salen son espantosos, porque la iglesia termina cargando con una cantidad de responsabilidades y de culpas, y además se le cobra demasiado caro cualquier favor. Luego, pues tenemos el caso de mirar al reino de Dios como equivalente a un conjunto de valores, valores que nosotros podemos entender y podemos trabajar. Entonces, a veces se habla de educación en valores. En este colegio donde nos estamos hospedando, pues se habla de educación en valores, pero hay que abonar a las hermanas que ellas ponen a la luz del Evangelio. Bueno, Dios quiera que sea así. Porque el grave peligro de hablar de el reino de los cielos o del reino de Dios únicamente como un conjunto de valores, es que se vuelve un reino sin rey, un reino en el que ya no es necesario anunciar a Cristo. De hecho, Cristo empieza a estorbar cuando Cristo diga que primero está el perdón de los pecados que curar al paralítico, pues ese Cristo estorba. Es que la gran maravilla de mantenerse cerca de la palabra de Dios es que la palabra es siempre un desafío. La palabra siempre nos está descolocando, nos está obligando a resituarnos en otra perspectiva. Y el último ejemplo que vimos de esas falsas imágenes es cuando se habla del reino como la realización acabada en un determinado sitio. A veces la vida monástica ha creído que puede crear el reino de Dios dentro de unas murallas. A veces se cree que un cierto modelo de comunidad cristiana es el reino. A veces se cree que el reino se alcanza simplemente cuando tenemos buen entendimiento entre algunas personas. Nosotros nos queremos, nosotros nos aceptamos, nosotros vivimos pacíficamente, nosotros somos el reino de Dios. Son malos entendidos. ¿A dónde vamos ahora? Ahora vamos a hablar sobre el carácter paradójico del reino de Dios. Ese es nuestro tema en este momento. Nuestra primera reflexión fue la necesidad de la extrañeza, ¿no? La necesidad de aprender a extrañarnos o recuperar la capacidad de extrañarnos. No se nos olvide que nosotros tenemos la liturgia de las horas, tenemos la palabra de Dios todos los días en la mano. Y existe entonces el grave peligro de que teniéndola tan cerca, Creamos que ya la conocemos y que ya la entendemos y perdemos entonces capacidad de admiración y de extrañeza. El reino de Dios, en la predicación de nuestro Señor Jesucristo, tiene siempre un carácter paradójico. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es un enunciado que, visto desde una perspectiva, parece afirmar algo, pero visto desde otra perspectiva, parece negarlo. Las paradojas son aquellas afirmaciones que dejan a la mente como en suspenso o la dejan precisamente en extrañeza, incluso confusión. Hay paradojas que pertenecen al mundo matemático, hay paradojas que pertenecen al mundo de la lógica, hay paradojas que pertenecen al mundo de la física y así sucesivamente. Mencionemos dos o tres ejemplos para tener claro en nuestra mente qué queremos decir con paradoja. Tomemos una paradoja matemática. Las paradojas matemáticas suelen estar relacionadas con conceptos como el infinito. Entonces, una sencilla paradoja matemática que fue observada por un ilustre matemático llamado Georg Cantor es esta: escribamos aquí los números enteros en su serie natural y escribamos aquí debajo los números pares. Tenemos ahí, por ejemplo, hasta el 8 en la primera línea y hasta el 16 en la segunda línea. Uno se da cuenta de que la segunda línea es un subconjunto de la primera línea, porque la primera tiene todos los números, mientras que la de abajo tiene solo los números pares. Entonces uno dice, pues, intuitivamente la línea de abajo debería tener menos números que la línea de arriba. Pero resulta que yo puedo formar esta proporción, puedo formar esta equivalencia, pongo al 1 en relación con el 2, al 2 con el 4, al 3 con el 6, al 4 con el 8, al 5 con el 10, al 6 con el 12, al 7 con el 14, al 8 con el 16. Y entonces me doy cuenta que si yo pongo estas dos líneas y las prolongo hasta el infinito, siempre va a suceder que un elemento de la línea de arriba coincide con un elemento de la línea de abajo. Entonces eso quiere decir que la línea de arriba tiene tantos elementos como la línea de abajo. Porque si yo los puedo poner en correspondencia uno a uno, quiere decir que tienen el mismo número. O para utilizar un término más técnico, tienen la misma cardinalidad. Entonces, esto es una paradoja, porque por un lado, como esto de abajo es un subconjunto propio de la línea de arriba, se supone que la línea de abajo debería tener menos. Pero luego los pongo en equivalencia uno a uno, y entonces digo, pero tienen el mismo número. ¿Y entonces cómo es? Un modo bonito de plantear esta paradoja, que tiene la ventaja, ¿las paradojas para qué sirven? Sirven, entre otras cosas, para despertar la inteligencia. Cuando uno capta que ahí hay una paradoja, realmente el cerebro se tiene que poner a pensar. Un modo bonito de contar esta historia es con el llamado Hotel Infinito. Resulta que en cierta isla hay un hotel que tiene un número infinito de piezas, pero está completamente lleno. Resulta que han tenido una excelente temporada y el Hotel Infinito tiene todas sus habitaciones llenas. Y en eso llega un turista que está dispuesto a pagar lo que sea por una habitación, pero todas las habitaciones están llenas. Entonces, el conserje le dice, mira, pues todas las habitaciones están llenas, pero yo te voy a conseguir una habitación. Y la manera de conseguírsela es muy sencilla. A la persona que está en el número 1 le dice, tú pásate al número 2, y la del 2 que se pase al 3, y la del 3 que se pase al 4. Y es evidente que todos van a seguir teniendo una habitación, y salió como mágicamente una nueva habitación. Eso es una paradoja, estaba lleno, y sin embargo todavía tiene más habitaciones. Y entonces la paradoja se termina contando con que llegó al Hotel Infinito, le llegó el barco infinito. Y el barco infinito resulta que traía infinitos pasajeros. Y llegaron los infinitos pasajeros y todos quieren quedarse en el Hotel Infinito que está completamente lleno. Y entonces el conserje dice, no hay ningún problema, no vamos a discutir. El que está en el número 1 se pasa al número 2, el que está en el 2 al 4, el que está en el 3 al 6. Y es evidente que ya, si están ahora llenos el 2, el 4, el 6 y el 8, todos los impares quedaron libres. Entonces podemos hospedar a todos los que llegaron en el barco infinito. Es decir, que el hotel infinito está lleno y sin embargo le cabe otro turista. El hotel infinito está lleno y todavía le cabe otro infinito. Y es evidente que yo puedo seguir mandando infinitos barcos y todos siguen cabiendo en el hotel infinito. Esa es una paradoja matemática. Pensar demasiado en paradojas matemáticas puede afectar la mente. Cantor acabó loco. Él hizo unos trabajos interesantísimos porque él descubrió que hay números que tienen una cardinalidad superior a la serie de los números naturales. Y descubrió muchas otras cosas interesantes, pero lamentablemente su mente fue afectada. Por eso es mejor que pasemos a otro tipo de paradoja. Una paradoja lógica es la que enuncia el apóstol San Pablo, para que ustedes vean que hasta en eso hay sorpresas en la Biblia. Sucede que se cuenta que algunos griegos, o que en algunas partes de Grecia, la gente es muy mentirosa. Entonces la historia se aplica a muchos. Por ejemplo, se puede aplicar a los corintios. Entonces resulta que un poeta corintio escribió un poema donde dice: Corintios, raza de mentirosos. Él es un corintio y él escribió un poema que dice: Corintios, raza de mentirosos. O una cosa parecida. Bueno, ¿qué sucede cuando un corintio dice que él pertenece a una raza de mentirosos? Ahora hagámonos esta pregunta: ¿está diciendo verdad o está diciendo mentira? Si está diciendo mentira, entonces resulta que los corintios no son una raza de mentirosos. Si los corintios no son una raza de mentirosos, entonces él está diciendo la verdad, pero como él está diciendo que son una raza de mentirosos, entonces sí son mentirosos. De modo que si uno afirma que él está diciendo la verdad, entonces resulta que está diciendo mentira. Y si uno afirma que él está diciendo mentira, entonces está diciendo verdad. Eso se llama una paradoja lógica. También en física aparecen paradojas. Una de las más notables, es muy difícil de explicar en sus detalles técnicos, tiene que ver con estos extraños objetos que se llaman los agujeros negros. Un agujero negro tiene lo que se llama un horizonte de eventos, y se sabe que cuando un objeto, cualquier objeto que sea, pasa el horizonte de eventos, ya nunca más puede salir del agujero negro. Es, por decirlo así, succionado por la tremenda gravedad que tienen estos objetos. Pero resulta que si se estudia qué le pasa a un objeto que entra en el horizonte de eventos, si se estudia desde el punto de vista del objeto, el objeto no descubre nada ni siente nada. Es decir, un astronauta que entrara inadvertidamente dentro del horizonte de eventos del agujero negro, desde su punto de vista a él no le ha sucedido nada. Él podría seguir hablando, cantando, rezando, porque nosotros somos piadosos, entonces podría rezar, podría seguir viendo lo que él ve y no pasaría nada. Pero una persona que esté por fuera, que no sea el astronauta, que esté por fuera del horizonte de eventos, apenas ve que el astronauta pasa el horizonte de eventos, le ve vaporizarse. Entonces, esta es una paradoja física. Si yo describo el evento desde la perspectiva del que está afuera del horizonte de eventos, el astronauta se ha vaporizado apenas entra ahí. Si yo describo el evento desde la perspectiva del astronauta, él no siente nada. Él acaba de pasar el horizonte de eventos y no le sucede nada. Y este es uno de los grandes enigmas que tiene la física contemporánea. Bueno, pero ya no hablemos más de esas paradojas matemáticas o lógicas o físicas, y hablemos de las paradojas del reino. Ustedes recuerdan que nosotros subrayamos en otra charla la palabra metanoia. La metanoia es el cambio de mentalidad. Y una de las maneras más pedagógicas utilizadas por Jesús para que la gente cambie de mentalidad es disparar, yo digo así entre comillas, disparar las paradojas del reino. Ejemplos de paradojas del reino. Cuando Jesús dice, mire, los primeros van a ser los últimos y los últimos van a ser los primeros. Cuando se oye esa frase, uno dice, ¿pero por qué? O uno se pregunta, ¿es eso justo? O uno se pregunta, ¿y yo soy de los primeros o soy de los últimos? Entonces, esas frases que Cristo utilizaba, parece que con alguna frecuencia, son frases enigmáticas, son frases paradójicas, que están mostrando lo que llamamos el carácter paradójico del reino de Dios. Entonces, aprovechando que tenemos nuestro tablero, vamos a hacer una pequeña lista de algunas de las características paradójicas del reino de Dios según la predicación de Jesucristo en los evangelios. Hay toda una serie de paradojas que están diciendo básicamente este mensaje: lo que el mundo valora resulta pequeño a los ojos de Dios. Lo que el mundo desprecia resulta importante a los ojos de Dios. Es decir, hay una serie de paradojas que pertenecen a la familia, vamos a llamar a esta familia, cambia tu mirada. ¿Qué paradojas pertenecen a esa familia? ¿O qué expresiones paradójicas de Cristo? Mira, los primeros serán los últimos serán los primeros. Esa es una paradoja típica de este cambia tu mirada, cambia tu mirada. El que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Ahí no aparece mencionada la otra parte, que sería el que quiera ser el último, que busque ser el primero. Pero lo equivalente también está. Entonces, este es uno de los elementos paradójicos. Cambia tu mirada. Y el cambia tu mirada es un mensaje muy profundo de Cristo, que en últimas lo que quiere es agrietar esa certeza que muchos de nosotros tenemos, certeza de que todo lo entendemos, certeza de que nuestro mundo es firme, certeza de que yo ya sé cómo llevo yo mi vida. Podemos decir que esta paradoja de Cristo es como un misil que Él dispara para agrietar esa certeza maligna, porque hay una certeza benigna. Esto se parece a lo de la coherencia, ¿no? Que dijimos que había coherencia buena y coherencia mala. Hay una certeza buena. La certeza buena es el de aquel que se fía de Dios. En cambio, hay una certeza mala, y la certeza mala es la del que cree, yo domino lo mío, yo me conozco, yo sé cómo llevo mis asuntos, yo estoy al timón de mi vida, yo sé lo que hago. Expresión máxima de esa especie de arrogancia, esa arrogancia que consiste en que yo entiendo, yo veo, yo comprendo, yo me doy cuenta. Para la persona que cree que todo lo ve y que lo entiende, nada mejor que este tipo de paradojas. Hola, ¿y qué tal que tus ojos estén fallando? ¿Qué tal que la mirada de Dios sea distinta a la tuya? ¿Qué tal que lo que para ti es más precioso no sirva para nada? ¿Y qué tal que lo que tú desprecias sea en cambio sumamente valioso ante Dios? Es decir, lo que Cristo lanza con estas paradojas es una duda, pero una duda saludable, una duda que quiere reventar esa certeza que tú tienes, esa certeza de que no, yo lo mío lo llevo bien, todo está bajo control. Para la persona que cree que ve muy bien, para la persona que cree que todo lo tiene bajo control, esta es una gran paradoja. Y si yo estuviera viendo mal, y si se me ha escapado algo, ¿qué podría pasar ahí? ¿Qué podría pasar ahí? Ese es el objetivo de esta serie de paradojas, y Cristo las utilizó mucho. En general, las paradojas del reino de Dios tienen dos características. Una primera es que nos hacen pensar, como ya dijimos, y otra es que nos descubren un aspecto del reino. Es decir, tienen como un valor objetivo porque nos enseñan algo sobre el reino de Dios, y un valor subjetivo porque nos enseñan a cuestionarnos sobre nosotros mismos. Una segunda familia de paradojas tiene que ver con lo que podemos llamar origen humilde. Las paradojas del origen humilde en la predicación sobre el reino de Dios son aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con la semilla de mostaza, o con aquella semilla que se siembra y que ahí va como andando por ella misma, va creciendo por ella misma. En España, si uno dice va andando, eso significa va caminando, que no tiene sentido en lo que quiero decir aquí. Andando lo quiero decir como que va prosperando, va en lo suyo. Entonces, las paradojas del origen humilde tienen que ver con eso. Paradojas del origen humilde son, por ejemplo, la semilla de mostaza, ese es el caso más típico. ¿Cuál es el valor de estas paradojas? ¿Qué quieren decir estos mensajes? ¿A qué apuntan? Pues son un nuevo ataque a esa falsa idea que muchos de nosotros tenemos, falsa idea de tenerlo todo controlado. A ver, el Imperio Romano, cuando toma precauciones para no ser derrotado y para prevalecer frente a los enemigos, ¿qué enemigos está esperando? Pues está esperando ejércitos, está esperando una presencia que sea igual o más de imponente, igual o más de arrogante. Jesús dice, bueno, ¿y qué tal que los grandes cambios empiecen por pequeñas cosas? Este es otro modo de escribirlo aquí. Tal vez me gusta mucho eso, y tal vez vale la pena ponerlo acá. Grandes cambios empiezan por pequeñas cosas. Y esto le hace una especie de ataque a esa idea que uno tiene que los grandes cambios tienen que empezar por grandes cosas. Pero uno, ¿por qué piensa que los grandes cambios empiezan por grandes cosas? Simplemente porque uno es un soberbio. Simplemente porque uno cree que el lenguaje ampuloso, grandilocuente, el lenguaje inflado, va a cambiar las cosas. Es un pensamiento mágico que nosotros tenemos. Entonces, con mucha frecuencia, los líderes, los gobiernos, utilizan un lenguaje grandilocuente. Hoy empieza una nueva etapa para nuestra Colombia. Hoy empieza. Ese es el lenguaje que le fascina a aquellos que quieren parecer grandes. Entonces, Cristo dice, no, grandes cambios empiezan por pequeñas cosas. Lo cual, entre otras, sirve para que desconfíes del lenguaje arrogante y desconfíes de que todo lo tienes controlado y desconfíes de que tú te das cuenta de todo. Los saduceos creían que tenían todo controlado. Pilatos creía que tenía todo controlado. Herodes creía que tenía todo controlado. Pues mira, en tus narices, fíjate lo que está sucediendo. Ah, pero finalmente te matamos, Cristo, sí. Pero la irrupción del reino es que Cristo no está centrado en sí mismo, Cristo está centrado en el reino, pero la irrupción del reino ya es inevitable. Tú me matas a mí, pero tú no matas al reino. Entonces, esta es una segunda familia de paradojas. La tercera paradoja, o la tercera familia de paradojas, que vamos a mencionar en este caso, tiene que ver con lo que podemos llamar la ebriedad de la alegría. Ebriedad de la alegría. Son complementarias estas paradojas. Dentro de la ebriedad de la alegría están, por ejemplo, aquellas parábolas que nos hablan de un comerciante en perlas finas que descubre una de gran valor y entonces, loco de contento, vende todo lo que tiene por conseguir únicamente esa perla. O un hombre que se da cuenta que en un terreno hay un tesoro, y entonces vuelve y lo esconde, y vende todo lo que tiene, y va y compra ese terreno. Estas parábolas, lo mismo, esta familia de parábolas y paradojas, en realidad, ¿qué es lo que nos está mostrando? Nos está mostrando la irrupción de un valor nuevo. Desde un punto de vista, llamémoslo objetivo, lo que nos cuenta este tipo de paradoja es que el reino de Dios es mucho más valioso que cualquier cosa. Y que tener a Dios es mucho más valioso que cualquier cosa. Pero desde el punto de vista subjetivo, ¿qué es lo que logra esta paradoja? que uno se pregunte si lo que uno tiene realmente vale. A ver, ese hombre que vendió todo lo que tenía y lleno de felicidad compró ese terreno, ese hombre, ¿qué podría decir sobre todo lo que tenía? ¿Sí era valioso? En comparación con lo nuevo, no era tan valioso. El apóstol Pablo dice, todo lo considero basura comparado con el conocimiento de Jesucristo. Todo lo considero basura. Entonces, ¿realmente es valioso lo que tengo? ¿Realmente es valioso lo que tengo? Imaginémonos esta historia. Sucede que en cierta población la gente era pobre. Tenían lo suficiente para comer, para vestirse, pero eran muy pobres. Y por supuesto, cuando se es pobre, pues hay que economizar en todo y especialmente en los adornos. Sin embargo, cuando una niña de ese poblado cumplió 15 años, que es una edad que suele ser importante en muchas partes, entonces le regalaron unos pendientes, unos aretes muy bonitos y muy brillantes, pero por supuesto de latón. Es decir, eso valía unos centavos. Pero para ella, que nunca había tenido ninguna joya, pues para ella eso era lo máximo. Ahora tengo mis pendientes, y esos pendientes que eran de latón, ella los utilizaba solo en las ocasiones más especiales, porque eran sus únicos pendientes. La vida cambia. Esa muchacha, gracias al esfuerzo de los papás y gracias a su propia constancia, sale de ahí y llega a la gran capital y con mucho esfuerzo estudia y logra después tener un trabajo que está mucho mejor remunerado. Y por supuesto ya ella gasta el dinero de otra manera. Y un día entonces se compra unos pendientes de oro puro que valen muchísimo dinero. Y el día que se compra esos pendientes, descubre entre sus antiguas posesiones los pendientes de latón que había tenido cuando cumplió los 15 años. Es evidente que hay un valor sentimental, un valor afectivo en esos pendientes, pero frente al oro puro que ahora tiene, el latón le parece escandalosamente horrible y barato y sucio y opaco. Entonces ahora se da cuenta de qué es lo que era su orgullo antes, porque cuando ella se ponía sus pedacitos de lata en los oídos, ella se sentía la reina de belleza del universo. Respétenme que llevo aquí mis dos pedacitos de lata. Ahora que conoce verdaderos aretes, verdaderos pendientes, ahora ya no hablaría así. Ese es el estilo de esta paradoja de la ebriedad de la alegría. Aquello de lo que la gente se jacta, es decir, sus primeros puestos y sus riquezas y sus amistades y sus placeres, cuando se descubre lo que verdaderamente vale, entonces se ve tan terriblemente pálido. Pero lo más gracioso es esto. Para una persona como esa mujer que ha hecho ese camino económicamente tan notable, pues es posible hacer esa comparación entre lo que es pura lata y lo que es una verdadera joya. Pero ¿qué pasaría si una amiga de ella, que nunca ha salido de ese pequeñito pueblo, ve que esta, después de pensarlo mucho y después de agradecer todo el cariño que le dieron cuando tenía 15 años, bota sus aretes de latón, porque ya eso no tiene más sentido? La otra diría, pero ¿cómo te vas a desprender de los aretes de latón? Porque ella nunca ha conocido los aretes de oro. O sea que esta ebriedad de la alegría no solamente habla del proceso que uno vive, sino habla también de la manera como los otros lo ven a uno. Entonces, la persona que conoce la alegría del reino ya puede despreciar muchas de las cosas que aparentemente son muy valiosas para la gente de este mundo. Y los que todavía no conocen la alegría del reino van a decir, pero ¿cómo vas a despreciar ese puesto? ¿Pero cómo vas a despreciar esa oportunidad? Es muy interesante ver que en el comienzo o en los comienzos de la predicación cristiana en ese ambiente del Imperio Romano, algo de lo que más impactaba a los paganos era el tema de la pureza y concretamente la virginidad que tomaban tan en serio aquellos cristianos. Porque resulta que para la mentalidad pagana de esa época y mentalidad pagana de esta época, para la mentalidad pagana, mira, ¿el sexo qué es? Es un entretenimiento más, es un juguete más. Es un juguete que produce ciertas alegrías por cierto tiempo. Y como el sexo es un entretenimiento, pues cumple una labor, llamémosla de relajación o de descanso, de distracción. Pero cuando una persona se abstiene de esa distracción, entonces se forma una pregunta. ¿Y tú por qué no disfrutas del juguete? ¿Por qué no disfrutas de tu juguete y de los juguetes de los otros? No, es que mi alegría está en algo más. Es que mi alegría es mayor. Es que yo tengo otra clase de alegría. Eso cuestiona mucho. Es decir, no es la renuncia simplemente. Porque los romanos ya conocían la renuncia. Acuérdense que los romanos tenían una institución que eran las vírgenes vestales. Estaban dedicadas a una diosa llamada Vesta, que se supone que estaba relacionada con la protección de la ciudad de Roma. Y por eso, una de estas vestales no podía ser infiel a su promesa de virginidad. Porque si ella faltaba, quiere decir que estaba poniendo en peligro a Roma. Entonces las vestales tenían que ser sumamente cuidadosas con el tema de guardar su virginidad. Y si alguien violaba a una vestal, estaba metido en un problema gravísimo porque había atentado contra la seguridad de Roma. Así miraban las cosas en ese tiempo. Claro que hay que anotar entre paréntesis, las vírgenes vestales no tenían votos de por vida. Entonces las vestales hacían promesa por unos años, terminados los cuales usualmente se casaban como el resto de las jóvenes romanas. Entonces los romanos conocían eso de que una persona se abstenga de sexualidad o del ejercicio genital. Ellos conocían eso. Pero fíjate cómo lo veían. Lo veían simplemente como una especie de ejercicio de continencia, como un sacrificio. Yo me aguanto y aquí resisto por unos años, terminados los cuales, por fin se puede llevar una vida sexual normal. O como suele decirse en esta época, una vida sexual activa. Ahí se miraba la sexualidad como ¿qué? Se miraba como algo que tú puedes agarrar, como el que agarra un potro salvaje, tú puedes contener tu sexualidad por lo menos durante un tiempo. Pero es que la pureza cristiana no es simplemente dense cuenta que soy capaz de contenerme, soy capaz de aguantarme. Y especialmente en nuestra tradición dominicana la castidad nunca se ha visto así. Acuérdate que ya en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, cuando habla de la castidad, por supuesto cuenta ese aspecto de continencia y ese aspecto de esfuerzo, pero habla sobre todo de cómo en ese ejercicio de la castidad hay un bien mayor. Eso es la novedad de esto. Y hay una gran diferencia entre el que es casto porque no le interesa. Resulta que esa es una condición patológica, para que usted sepa. El absoluto y completo desinterés en todo lo sexual es una enfermedad. Pero hay personas que tienen eso. Se da más en las mujeres que en los hombres. No tiene absolutamente ningún interés. No tiene absolutamente ninguna tentación, por supuesto, ni ningún apetito, ni nada. Pero ese no es el caso del cristiano. Tampoco es el caso del cristiano que sí tiene interés, pero ese potro salvaje yo lo contengo y yo domino el potro salvaje. El que domina el potro salvaje y el que se aguanta, pero se le ve que está aguantado. Esa castidad del aguante, estoy aguantado. Esa castidad también se nota. ¿Se nota por qué? Se nota por lo que estudió muy bien Sigmund Freud. Freud se puso a estudiar lo que él llamaba el inconsciente. El inconsciente es no cómo eres tú ante tus ojos, sino cómo eres tú en lo que tú no conoces. Freud por eso puso a pensar al mundo entero con el tema psicoanalítico. Porque el psicoanálisis se supone que es una puerta a cómo eres tú y tú no te has dado cuenta que eres. ¿Y eso en qué se nota? Según Freud, el inconsciente no sale, pero asoma. Deja ver ciertas cosas. Por ejemplo, se nota en los sueños. Si usted cada tercera noche está soñando que se acostó con fulanita de tal y a las tres noches otra vez se volvió a acostar con ella y sigue acostado con ella, hombre, eso debe decir algo, ¿no? Eso puede decir algo. Freud diría, usted tiene ahí su cierta represión, pero en el sueño le sale, ahí sale la represión que usted tiene. Según Freud, también las represiones salen, por ejemplo, en los chistes. Hay personas, y eso sucede mucho en el medio clerical, hay personas que tienen una fruición especial en el chiste obsceno, el chiste verde. ¡Ah, eso lo disfrutan! Y, ¡wow! ¡Ay, qué bien! Y lo gozan el chiste vulgar. Seguramente esa persona no comete ninguna obscenidad con nadie. Seguramente incluso guarda una gran pureza en su propio cuerpo. Pero presenta lo que Freud llama una compensación. Es decir, como no puedo tener lo que yo quisiera tener, pero tengo contenido el potro salvaje, entonces, pero ¿le sale en qué? Le sale en ese doble sentido. Está todas horas con el doble sentido. Y la risita, y la tontería, y el chistecito. Y todo es con doble sentido. Algo está reprimiendo, hermano. Algo está reprimiendo. Otros afirman que en otro tipo de comportamientos también aparece eso, lo que llaman en el lenguaje corporal. El lenguaje corporal. Entonces, el lenguaje corporal, por ejemplo, se puede expresar en que usted está en una convivencia con jóvenes y con niñas, y resulta que usted saluda a todos, pero especialmente a las niñas, y dentro de las niñas especialmente a cuatro que son las más bonitas, y sobre todo una que esa sí es una princesa. Entonces su lenguaje corporal es que usted le habla a todos, pero sobre todo le habla a la princesa, es cariñoso con todos, pero sobre todo con la princesita. Usted se despide de beso de todos, pero sobre todo de la princesa que casi no la suelta. Vamos a suponer que usted no tiene ni un mal pensamiento. Vamos a suponer que usted permanece intacto en su castidad, pero su lenguaje corporal está diciendo algo muy distinto. Entonces, esto es para decir que hay una cantidad de represiones. Yo creo que Freud algo acierta en eso. Hay una cantidad de represiones dentro de la gente. Y lo hermoso de la ebriedad de la alegría es que no es una castidad reprimida. Qué triste que es una vida sacerdotal reprimida. Qué triste que es ver el sacerdote que con resignación abre el bendito libro. Por eso hay gente que quiere salir de la liturgia de las horas. Quieren unas vacaciones sin liturgia de las horas y nada. ¡Ay, descansar! Y entonces, cuando les toca abrir el bendito libro, bueno, a ver, abramos aquí a ver cómo será esto. La persona, como una represión terrible. Represión para la oración, represión para la obediencia. Se parecen a aquel campesino boyacense que se estaba casando y le preguntan: ¿Aceptas a Filomena como tu esposa? Y el hombre callado. Segunda vez le preguntan, ¿aceptas a Filomena como tu esposa? El hombre callado. Tercera vez le dice el diácono, porque ese fue un matrimonio de un diácono. Usted sabe que el diácono puede presenciar matrimonios. Me permito informarle que si usted no expresa su consentimiento, pues no hay matrimonio. ¿Aceptas a Filomena como esposa? Tocará. Cuando las paradojas de la ebriedad de la alegría, lo que están mostrando es un nuevo modo de libertad. ¿Sabe lo que significa esto? Para que usted lo escriba, usted que está juicioso tomando apuntes. Esto es, por fin el bien sabe a bueno. Esa es la ebriedad de la alegría. Porque en el Antiguo Testamento se nos invitaba a ser buenos, ¿cierto? En el Antiguo Testamento se nos decía que hay que ser buenos, en el Antiguo Testamento se nos decía que no hay que robar, que no hay que mentir, que no hay que envidiar, que no hay que fornicar, que no hay que... Bueno, todas esas cosas. Eso se nos decía en el Antiguo Testamento. Pero el mal seguía teniendo todo su encanto. El mal seguía teniendo todo su poder ante nosotros. Cuando Jesús habla de ese infinito gozo, imagínate la cara, ¿sí? La cara del que va a comprar ese terreno porque sabe que ahí está el gran tesoro. Imagínate la cara de gozo de esa señora que se le había perdido una moneda y la encontró. Por fin apareció mi moneda. Y loca de contento, le dice a las vecinas, encontré la dracma, encontré mi moneda. La alegría es un elemento constitutivo del reino, porque la alegría es la que está diciendo que el bien sabe bueno. Entonces yo no soy bueno de una manera forzada. Yo no soy bueno de una manera obligada. Yo no soy bueno al estilo de ese campesino boyacense, tocará. No, yo soy bueno porque para mí lo bueno es estar junto a Dios y hacer del Señor mi delicia. Esas palabras del Salmo por fin se cumplen en la llegada del reino de Dios. Por fin el reino de Dios, por fin, está logrando lo que la ley no podía. Cuarta familia de paradojas. Nos van a salir como unas 5. Vamos con la cuarta. La cuarta familia de paradojas tiene que ver con exactamente lo contrario. Es decir, el rechazo por parte de los elegidos. Hay una serie de textos sobre el reino. El caso típico es el de la parábola aquella de los viñadores. ¿Te acuerdas? Unos viñadores que tenían que dar el fruto o parte de la cosecha, la parte correspondiente a la cosecha al dueño. Pero no lo hacían, se quedaban con lo suyo. Y entonces el dueño les mandó un mensajero y les dijo, oiga, hay que pagar. Y los mataron a los mensajeros esos. Y entonces, ¿qué más pasó? Al final mandó al hijo y dijo, a mi hijo lo respetarán. Y ellos dijeron, pues matemos este y nos quedamos con la herencia. Entonces, es el rechazo por parte de los elegidos. Hay más de una parábola que tiene que ver con eso. El rechazo por parte de los elegidos. Incluso, hay quienes dicen que una parábola, la más famosa de todas, creo yo, bueno, no sé si la del sembrador o la del hijo pródigo sea la más famosa, pero hablemos del hijo pródigo, va en esta línea, el rechazo por parte de los elegidos. Ustedes que tienen ahí sus Biblias, aquí alcanzó a llegar hasta elegidos más o menos, ustedes que tienen sus Biblias, tomen el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas y usted se dará cuenta de un elemento muy interesante que aparece ahí al principio de la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo no empieza en el versículo primero, sino un poquito más adelante. Vamos a mirarlo aquí. Vamos a mirarlo aquí, ¿en el qué? En el 11. Bueno. Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo al padre: Padre, dame la parte, la fortuna que me corresponde. Bueno, eso está muy bien. Pero si uno empieza a leer en el 11, que es donde empieza la parábola, no se da cuenta de un elemento de contexto que es muy importante. Y ese elemento de contexto está en el versículo primero, segundo y tercero. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Los fariseos y los doctores murmuraban: Este recibe a pecadores y come con ellos. Él les contestó con la siguiente parábola. Y viene entonces la parábola de la oveja perdida, ¿no? Y luego viene la parábola de la moneda perdida y luego viene la parábola del hijo perdido. Fíjate que son tres parábolas hermanas. La oveja perdida, eso le habla al lenguaje de los pastores. La moneda perdida, eso habla al lenguaje de la cotidianidad. Y el hijo perdido, que realmente yo creo que nos habla al corazón de todos. Pero ¿qué es lo importante de esto, mis hermanos? Lo importante de la parábola es lo que quiero destacar, no digo que sea lo único importante, es fíjate a quiénes está dirigido. Está dirigido a los fariseos y a los doctores de la ley que estaban asombrados y que rechazaban la manera de obrar de Cristo. Y ese rechazo de los escribas, llamados también doctores de la ley, ese rechazo de los escribas y ese rechazo de los fariseos es lo que aparece en el rechazo del hermano mayor. Es decir, que el rechazo por parte de los elegidos es el rechazo que aparece del hermano mayor. El hermano mayor es el escriba, el hermano mayor es el fariseo. Y el hermano mayor es el que viviendo en la casa del papá no se alegra con el papá. Viviendo en la casa del papá rechaza el corazón del papá. Ese es el rechazo por parte de los elegidos. Entonces, hay varias parábolas que muestran este aspecto del reino de Dios. Cómo aquellos, lo que dice el evangelista San Juan en su capítulo primero, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces el reino de Dios en principio debía ser ¿para quiénes? Pues para los elegidos, para el pueblo elegido, debía ser para ellos. Esta realidad, pero ya no en parábola, sino en historia real y concreta, la vamos a encontrar después cuando el apóstol San Pablo despliegue su celo misionero. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cuál era el plan de San Pablo al evangelizar? ¿A dónde iba él primero? A las sinagogas. El esquema misionero de San Pablo era muy fácil, era muy claro. San Pablo iba a las sinagogas y en las sinagogas lo que hacía era contarle a los judíos de raza, contarles: miren, Dios está cumpliendo sus promesas. Unos poquitos aceptaron, pero la gran mayoría rechazó. Entonces, el carácter paradójico del reino está también en eso, en que los elegidos, y esto va unido a lo de que los primeros serán últimos y los últimos primeros, los elegidos, los que debían aceptar, los que en primer lugar fueron invitados, los que son el hermano mayor, le han dado la espalda al corazón de papá Dios. Entonces, hay una serie de parábolas que nos están mostrando eso. Y finalmente, una quinta familia de paradojas relativas al reino de Dios, la podemos describir como el poder de la misericordia. Y por supuesto, el ejemplo más notable, una vez más, pues está en ese capítulo 15, especialmente en esas tres parábolas llamadas de la misericordia. ¿Por qué digo que es una paradoja el poder de la misericordia? Porque en la mentalidad usual del mundo, o tú eres poderoso, pero te vuelves duro, o tú escoges ser blando y entonces no eres poderoso. Es decir, ser poderoso y ser misericordioso son características contrapuestas, características incompatibles en la mentalidad del mundo. Pero resulta que Jesús presenta esas características unidas en esa realidad nueva que se llama el reino de Dios. Ahora el poder es la misericordia y ahora la misericordia es poderosa. Eso es nuevo completamente. ¿Cómo así que tener poder es tener misericordia? Por vía de comparación, yo creo que es interesante recordar lo que decía Aristóteles con respecto a Dios. Aristóteles dice que hay un Dios. Aristóteles dice que ese Dios es intelecto puro. Aristóteles dice que ese Dios, pues obviamente tiene que tener pensamientos, pero obviamente ese Dios solo piensa lo que es digno de Dios. Entonces ese Dios solo piensa en sí mismo. Para la mentalidad griega, un Dios perfecto que piense en seres imperfectos, que provea a seres imperfectos, que cuide de seres imperfectos, pecadores, ignorantes, traidores, débiles, sucios, eso no cabe. Dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, la cruz es escándalo para los judíos y es necedad, es locura, es tontería para los griegos. Y eso es lo que presenta aquí el Señor Jesús. Está hablando del poder unido a la misericordia. El poder va unido a la misericordia. El verdadero poder es la misericordia. Por supuesto que tiene razón, porque solo el corazón lleno de amor sabe encontrarle la llave a otro corazón. El corazón humano solo se abre con una llave y esa llave es la llave del amor. Y por eso el que tenga la llave del amor tiene la llave de todos los corazones. Y por eso Jesucristo es rey. Jesucristo es rey no porque aplaste a los demás con su potencia, con su arrogancia, con el bramido de su voz. Me causaba cierta gracia uno de los salmos de estos días que decía, con un bramido hazlos perecer, con un bramido hazlos perecer. Es parte del camino, ¿no? El Antiguo Testamento evidentemente es un camino. Con un bramido hazlos perecer. Y yo creo que eso pertenece mucho a la naturaleza humana. Con un bramido hazlos perecer, ¿qué quiere decir? Quiere decir que eso es lo que uno quiere. Por ejemplo, en mi país, yo he oído a personas que dicen así. Después de ver las cosas que han hecho guerrilleros y que han hecho paramilitares, realmente la gente quiere eso. Con un bramido, hazlos perecer. La gente quisiera a veces, mucha gente quisiera a veces, que se encontrara una fórmula para fumigar a todos esos malditos, acabarlos y ya se resuelve el problema. Siempre que yo oigo ese lenguaje digo, mire, esas luchas no salieron de la nada. Esas luchas nacieron de injusticias sociales. Y de nada sacamos con matar a unos para que luego vengan otros, porque mientras no eliminemos la causa, no vamos a eliminar el efecto. Pero lo que quiero destacar es ese lenguaje, ¿no? Con un bramido hazlos perecer. Pero resulta que el verdadero poder no es ese. El verdadero poder no es el del bramido. El verdadero poder no es el del garrote. Solo tiene verdadero y estable poder el que sabe cómo tocar otro corazón y conquistarlo. Y eso es lo que logra el sublime amor de Jesucristo. 5 aspectos paradójicos del reino de Dios. Cambia tu mirada. El primero puede que sea el último. Y el último puede que quede primero. Los orígenes humildes. Aquí se me olvidó mencionar la sal de la tierra y la levadura, que van también en esa línea. Dice uno, pero si somos tan poquitos, que a veces uno se desanima cuando somos poquitos, ¿no? Somos poquitos los creyentes, somos poquitos los dominicos, somos poquitos los sacerdotes. Entonces sal, la sal, aunque parece poquita, pero ¿cuánto logra? ¿Cuánto logra en términos de sabor y en términos de preservar alimentos? Tercero, la ebriedad de la alegría que cuestiona el sistema de valores. ¿Realmente será valioso aquello que yo considero valioso? ¿O será que yo ando por el mundo entero paseando el latón y diciendo, miren, miren mi latón? Y cualquiera que conozca algo mejor dice, pero qué ridículo. Pero también esto de la ebriedad de la alegría sirve para algo. Sirve para que nos demos cuenta por qué solo podemos esperar incomprensión. Y esto lo destaca mucho Cristo. No esperes, si entras en la lógica del reino, no esperes otra cosa sino incomprensión. ¿Por qué incomprensión? Porque el que solo conoce el latón, pues solo pondera el latón. Eso es lo único que conoce. El que no conoce otra alegría mayor que el placer sexual, pues tú le hablas, no, mira, que es que el sexo es para el matrimonio, la persona siente como si se estuviera quitando el piso, como si se estuviera cayendo en un abismo sin fondo. Pero ¿cómo me vas a quitar la sexualidad? ¿Pero cómo me vas a quitar lo único que me alegra la vida? Es que es lo único que conoce. Esa es la razón principal por la que la moral sexual es rechazada. La razón principal no es, como alguna gente dice, ah, es que la iglesia vive obsesionada con el sexo. No, el problema principal, la razón principal por la que la moral sexual no es aceptada es porque la gente no conoce el reino de Dios. Como no conocen otras alegrías, lo máximo que conocen es la alegría de que por fin conseguí quien me quisiera. Y eso para algunas personas pues tiene un valor inmensamente grande, porque en esas soledades afectivas en las que se desenvuelve el mundo moderno, encontrar por fin a alguien que me quiera es una cosa pues muy importante. Y cuanto más anónimas, cuanto más impersonales, cuanto más crueles se vuelven las sociedades, más idolatran el sexo. Más idolatran el sexo. Entonces a mí me llamaba la atención, en países como Inglaterra, incluso la misma Irlanda, pero sobre todo en Inglaterra, ese mundo tan infinitamente anónimo, esa soledad en la que vive la gente, realmente con el corazón aislado de todo afecto humano, porque es fama en Inglaterra, la gente quiere más a las mascotas que a los hijos. Eso es así, es fama. Y en muchos lugares de Estados Unidos, los hijos no se sienten amados por los papás. Y a los 17 años y medio, bueno, ¿para dónde te vas a ir? Es así, tú sales ya de la casa. Luego el hijo, por supuesto, le paga el favor al papá. Cuando ya el papá está declinando, bueno, papá, aquí tenemos el hogar, hemos comprado un hogar en Luisiana, un hogar para ancianos en la Florida, entonces ahí está todo lo tuyo, y ya avisé para que cuando tú te mueras me avisen. O sea, ahí se pagan el favor, ¿no? El cariñito se lo pagan, ¿no? Como tú me trataste, ahora te trato yo. Entonces, de por Dios, cuando una persona vive en esa sociedad donde ni siquiera el papá ni la mamá lo aman, gente criada con internet y con la televisión, el primero o la primera, porque ahí sí no importa, hombre, mujer, lo que sea, semoviente, lo que sea, cualquier cosa que me muestre cariño, la gente se agarra. Entonces dile a un homosexual de esos, dile que la homosexualidad es pecada, te maldicen la cara. No puede entenderlo, pero no puede entenderlo porque no conoce otra cosa. Es el primer ser humano que me ha querido y entonces Mark me ha aceptado, Mark contiene mi mundo, Mark es el que me alegra, Mark, con Mark hemos pasado unas vacaciones de fantasía y tú me quieres quitar a Mark. No, no puede ser, la iglesia es una maldición. Pero ¿qué más va a decir la gente si no conoce otra cosa? Para el que no conoce más que la droga, para el que no conoce más que las fiestas, para el que no conoce más que jugar con sus juguetes, pues esa persona, ¿qué puede decir? Y este es el mensaje aquí. Y por eso yo les pido a ustedes como predicadores, yo les pido que ustedes sean anunciadores de la alegría. Si ustedes no son capaces de presentar la alegría, no hablen de moral. ¿Qué tal esa frase? Si ustedes no son capaces de presentar la alegría del reino, no hablen de moral. Porque muchos adolescentes, muchos jóvenes que llevan una vida promiscua, que conocen pornografía desde los 2 años y medio, que están metidos en ese mundo, esos jóvenes realmente nos miran con una cara que dice, ¿tienes algo que me dé más alegría que una película porno? ¿Tienes algo que me dé más alegría que una noche con mi enamorada? Y si tú no tienes algo que dé más alegría que eso, a veces es mejor que te quedes callado y que te vayas a rezar un rato. Porque si tú no tienes algo que traiga esta alegría, si tú no los puedes embriagar de la alegría del reino, no te van a aceptar nada. Este es el gran reto de la pastoral juvenil. Paradoja del reino, hombre, los elegidos, los que primero tenían que aceptar, están rechazando. Paradoja del reino. Y paradoja del reino, ahora la misericordia es poderosa, ahora el poder se ha revestido de misericordia. Pero todavía no sabemos lo que es el reino. Lo que sabemos es una aproximación al carácter paradójico del reino. El reino es paradójico. El reino nos obliga a pensar. Y Jesús quería eso. Y Jesús logró a través de sus parábolas que su enseñanza quedara tan grabada en la gente que 30 años después, cuando se empezaron a escribir los evangelios, o 20 o los que hayan sido, la gente recordaba todo esto. Tan poderosa fue la palabra de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.